Bienvenido, bienvenida al podcast de C'est la vie, el podcast donde encontrarás entrevistas, cine, arte y mucho más. Hola a todos, yo soy Jessica Ángel, bienvenidos a otro episodio de C'est la vie y hoy está con nosotros Jorge Álvarez Ramírez, que es cineasta y fotógrafo. Jorge, pues bienvenido y gracias por estar con nosotros. Y me gustaría que comenzáramos, pues, por el principio, ¿no? ¿Cómo inició tu acercamiento con el cine?
Bueno, pues mira, mi acercamiento con el cine, la verdad es que sí tengo que remontarme mucho tiempo atrás. Fue gracias a mi papá. No tanto porque él fuera fan del cine, porque luego muchas veces pasan esos gustos, ¿no? No, en este caso no fue así. En este caso fue un poco más chistoso. Él compró una cámara de video cuando nosotros éramos niños. Y con esta cámara, entre mis hermanos y yo, que somos bastantes, lo que hacíamos era grabar parodias de película. O sea, era algo que nos encantaba. O sea, nosotros llegamos a hacer que las parodias hasta del Señor de los Anillos, de Harry Potter y de muchísimas cosas que fueron en nuestra infancia. Y era algo que amábamos. Tal vez me atrevería a decir que un poco más yo que los demás, pero era algo que yo amaba, ¿verdad? De cierta forma. Y gracias a esto, pues la verdad es que yo desarrollé este gusto, esta pasión. Tenía otras pasiones, claro que sí, fui una persona muy de números, de números y de teorías. Me encantaba la física, estuve a nada de estudiar física. Sin embargo, me desvié por el cine porque ganó fuerza.
¿En qué momento ya decides dedicarte al cine? O sea, ya estudiar cine.
Justo en el momento que salí de la preparatoria. Ajá. Yo tenía varias carreras como de prospectos. Sin embargo, las que tenían más fuerza eran como unas 3 carreras, entre ellas física y cine, que eran, yo creo que las más, mejor dicho, eran esas 2. Y al final de cuentas, digamos que se me presenta una oportunidad para poderme presentar a México. Y yo digo, pues va, o sea, ¿por qué no? Entonces, voy, presento los exámenes, que era una locura, y logro entrar a esta escuela. Sin embargo, sí entré un poquito apalancado gracias a una persona, que le agradezco muchísimo, y aparte porque yo no tenía mis papeles en regla, que esto fue un tropiezo para después, pero bueno, eso es muy aparte. Casi nunca me gusta mencionarla. Porque, bueno, esto es, ahorita la menciono, casi nunca me gusta mencionarla porque aquí en mi ciudad muchas veces se han dejado llevar por eso. O sea, por ejemplo, que dicen, ah, vienes de allá, ah, no manches, pues te quiero aquí, te quiero acá. Entonces, aunque me ha abierto puertas, no es algo o sea, prefiero que sea por mi trabajo y no por de dónde vengo, ¿sí me entiendes? Y bueno, en la escuela, entonces estuve 2 años ahí.
Ok, sí, te entiendo. ¿Cómo fue tu experiencia estudiando cine? Cuéntanos qué te pareció.
Fue un poco polarizada, fíjate. Por un lado, la verdad es que, pues, en la carrera de cine y en general, o sea, deja tú los estudios, también en la vida real, es muy envidiada. Entonces, muchas veces separa a la gente esto. Y por un lado, tuve compañeros increíbles, o sea, no puedo negarlo. Gente que, pues, también se fue incluso antes que yo y la verdad es que aún entablo algunas conversaciones con ellos. No es gente tan apegada, pero sin embargo, para mí fueron personas que, de cierta forma, me marcaron. Pero también existía la otra parte que te decía, o sea, existe mucha esta parte de envidia. Aparte, todos entrábamos a la carrera, que es algo chistoso y no me lo vas a negar, todos entramos queriendo ser el director y queriendo ser el cabecilla de todo, ¿no? Entonces, ahí es donde comienzan este tipo de conflictos. Ya cuando hay otras personas que empiezan como a ver otros lados y les empieza a gustar otro tipo de cosas, es donde se empieza a separar, donde se empiezan a hacer equipos y todo eso. Sin embargo, insisto, hay una parte que era complicada porque te hacían tropezar de cierta forma, pero aún así también había gente pues increíble.
Me parece curioso lo que mencionas porque yo no iba a estudiar cine, entonces yo no sabía ni qué onda, pero yo estaba ahí, ¿no? Pero sí lo vi, ¿no? Como que todos, pero como que hacen a un lado al sonido, ¿no? A edición, o sea, todos se enfocan como en querer agarrar la cámara, ser el director, cuando hay más departamentos que son muy bonitos, pero al principio como que no les dan oportunidad, ¿no? Por ejemplo, a mí también me llama la atención diseño de arte, solo hice una vez en un corto, creo que no me salió tan mal, y en cositas, pero sí está esta parte, ¿no? Que en las escuelas generalmente todo se enfoca, ¿no? Como a lo principal.
Claro, sí, es que es exactamente eso, o sea, vivimos como en un mundo de fantasía de, ah, yo quiero ser director de cine, pero, por ejemplo, e incluso me incluyo, muchos llegamos y comenzamos a ver otro tipo de, o sea, te das cuenta que el mundo del cine es gigantesco, es enorme, y empiezas a agarrarle gusto a muchas otras cosas. Yo le agarré muchísimo el gusto a edición, por ejemplo, en la escuela, a edición, a fotografía, e incluso al puro análisis crítico. Entonces, son cosas que a mí me llevaron a otros lados. Yo no estoy cerrado, por ejemplo, a dirigir, sin embargo, no me he enfocado en eso.
¿En qué momento decides irte más como por la fotografía? O sea, ¿qué es lo que más te llama la atención a la hora de hacer pues foto?
Fíjate que esto está bien chistoso porque también me remonto un poquito de niño. O sea, de niño siempre tuve como este acceso a algunas cositas, entre ellas una cámara fotográfica, una cámara de video, bla, bla, bla. Y yo desde niño tuve el sueño de ser fotógrafo de National Geographic. O sea, ese era mi sueño, como mi... No era una meta, era un sueño totalmente. Entonces, nunca peleé por él, sinceramente. Peleé más por el cine. Sin embargo, fue algo que nunca me saqué del sistema. O sea, yo hacía fotos y hacía fotos con lo que tuviera a la mano. O sea, no me pesaba ese tipo de cosas. Entonces, en la escuela, llegaba a fotografiar algunos trabajos. Obviamente eran trabajos que, bueno, tú fuiste a la escuela, ¿sabes? Todos los trabajos que salen de la escuela son, ay Dios. Pero bueno.
Son muy feos.
Sí, o sea, son cosas que dices, bueno, para eso estamos aquí, para experimentar, ¿no?
Claro.
Entonces, de ahí fue, o sea, fue como mucho el gusto y fue como darme cuenta. O sea, fue más el darme cuenta. Con el tiempo fui agarrando este sentimiento de niño, de yo quería ser fotógrafo de aquí. Incluso por eso empecé a hacer mucho la fotografía fija. Que te puedo presumir que no llevo mucho haciéndola profesionalmente. O sea, llevaré un año, dos años. Sí, dos años, ajá. Que apenas la estoy llevando. Sin embargo, no es algo que he soltado. O sea, simplemente ahora lo hago profesionalmente. Antes, pues, no tanto, obviamente.
Okay. ¿Quiénes son tus influencias? ¿Y de dónde nace la inspiración a la hora de hacer tu trabajo?
Fíjate que es muy chistoso porque no vienen precisamente de cinefotógrafos, o sea, en el caso de la fotografía, no vienen precisamente de cinefotógrafos, sino más bien de fotógrafos, digo, de, perdón, de fotógrafos, de directores que han como influido a sus cinefotógrafos. Por ejemplo, en mi caso, una influencia muy fuerte que yo tengo es de Yorgos Lanthimos, que si bien no es viejo, lleva muy poco tiempo en esta industria, me ha gustado como el hecho de cómo cuenta esas historias a través de la fotografía sin que él fotografie, o sea, porque él tiene que influenciar a su cinefotógrafo. Ese tipo de cosas son de las cosas que a mí me han llevado, ahora sí que... enfocándome en la cinefotografía, a eso, pues, o sea, a inspirarme de esa manera, ¿no? Me gusta mucho, por ejemplo, más que el entregar la fotografía bonita, saber cómo poder contar la historia de ese director, saber cómo adecuarte a ese estilo, ¿sabes? Y narrarlo a través de una imagen.
Me parece interesante esto que dices sobre directores que han influenciado a sus cinefotógrafos. ¿Nos podrías decir más a qué se refiere esto o qué es lo que tú notas?
Pues mira, principalmente, digo, más que ejemplos, te puedo decir más bien como un poquito más específico a qué me refiero. Tú has dirigido. ¿Qué es lo primero que haces después de escribir el guión, después de ya tener la historia que sabes cómo va a ir de principio a final? Te tienes que juntar con tu fotógrafo a explicarle qué tipo de planos quieres, ¿no? A eso me refiero. O sea, por ejemplo, el director ya sabe que a lo mejor quiere un primerísimo primer plano porque quiere expresar no sé qué del actor, ¿sí? Entonces, el trabajo del fotógrafo es que se vea bien ese primer plano y que lo logre, obviamente.
Claro.
Sin embargo, hay directores que llevan este tipo de lenguaje un poquito más allá. En este caso, por ejemplo, Yorgos Lanthimos, que ya elige, él mismo elige, por ejemplo, el tipo de lente que van a utilizar, el cómo se va a ver el plano y el qué se tiene que ver para que narre cierto tipo de cosas. Por eso me refiero un poquito más a este director que influye más a su cinefotógrafo, porque el cinefotógrafo, al final de cuentas, sí tiene que entregar esta parte de que se vea bonito. Sin embargo, también existe esta parte de que se vea bonito y que en verdad transmita lo que el director quiere expresar. Pero insisto un poquito en esto. Hay directores que son más específicos porque saben que ciertas imágenes van a transmitir ciertas cosas.
Claro, me llama la atención esto porque personalmente siento que Lubezki o incluso Rodrigo Prieto como que no se dejan influenciar tanto, ¿no?
Ándale, o sea, a veces,
sí, se nota
a veces Lubezki,
ellos, ¿no?
Ándale. Sí, o sea, yo siento que a veces, por ejemplo, Lubezki es al revés, o sea, él influencia a sus directores. Por ejemplo, sí. Digo, hay historias que cuentan que antes fue al revés. O sea, Cuarón influyó mucho a Lubezki y después Lubezki empezó a influir a través de otros directores. Eso también es muy, muy interesante. Sin embargo, para mí, o sea, yo siento que lo importante es que el cinefotógrafo sí tenga su estilo muy marcado y que tenga una habilidad muy, muy buena, pero que también se deje influir del director, porque el director al final de cuentas es quien quiere contar la historia y sabe cómo la quiere contar. Digo, a veces de todos modos es un equipo, o sea, al final de cuentas se alimentan entre los dos.
Sí, esto me parece curioso porque yo como directora creo que llego con ellos con un montón de referencias de cómo quiero que se vea y a veces hasta les propongo algo de luz o de mira, quiero que hagas esta iluminación. Entonces sí, es muy enriquecedor, ¿no? Que pues sea un trabajo en equipo y que al final, yo no sé cómo defines tú a un cinefotógrafo, me gustaría que me dijeras, pero yo sí lo defino como pues un poco romántico, ¿no? Pero para mí son los ojos del director y tienen que ver lo mismo.
Exactamente, de hecho no lo pudiste decir mejor, o sea, al final de cuentas el cinefotógrafo se convierte en los ojos del director. Entonces, el director ya tendrá alguna forma y el cinefotógrafo tiene que expresar eso y si lo puede hacer mejor, pues valga la redundancia, pero mucho mejor. Entonces, ¿cómo defines al cinefotógrafo? Obviamente es quien le da esta ambientación a la escena. Porque si bien existe también el equipo de arte que luego trabajan muchísimo de la mano, muchísimo, al final de cuentas quien lo ve o quien lo transmite es el cinefotógrafo. O sea, a lo mejor necesitamos esta parte de diseño de arte porque es súper importante, porque también ambienta la escena, pero el cinefotógrafo es quien va a retratarla. Entonces, sí, como dices, no pudiste decir lo mejor de verdad. Eres los ojos del director, pero vienen más cosas, ¿no? O sea, son muchas más cosas. Eso es algo, ahora sí que hermoso del cine, ¿no? Que es muy complejo. Y al final de cuentas, pues sí, es todo en equipo, ¿no? No solamente se puede centrar en una esencia como es el cinefotógrafo. O sea, también depende de otras personas.
¿Cuál ha sido el mayor reto al que te has tenido que enfrentar pues en el cine?
Yo creo que el mayor reto sí fue en la escuela, o sea, el hecho de mantenerme ahí, o sea, por, te digo, algunas razones personales, escolares y administrativas que tuvieron, fue un reto muy fuerte, o sea, la escuela, pues de cierta forma fue un reto, pero por ejemplo, ese fue el reto más difícil, pero el más importante yo creo es el que vivo ahora. O sea, porque justo ahora estoy con lo de la productora que tratamos de sacarla adelante, ahora sí que pues, fuertemente, no sé cómo decirlo exactamente, pero entre la productora y la muestra de cine, que bueno, no le he mencionado, pero ahí está, para mí es un proyecto muy importante, muy, muy fuerte en mí, es sacarlas adelante, y sobre todo en una ciudad que como te decía, es si bien sí hay cine, tampoco es como, ay, la capital del cine, ¿sabes? Entonces aquí el detalle es eso, o sea, mi reto es esto, o sea, sacar adelante el cine ahorita en mi ciudad. Eso es algo, y entonces luchamos, porque no soy solo yo, por esto, o sea, que al menos la ciudad sea reconocida como una ciudad llena de cultura, que sí lo está, pero que sea reconocida a nivel mundial de esta manera.
Exacto. ¿En qué momento pues surge la idea de poner tu productora? Uh-huh. ¿Y cuál ha sido ese proceso? Porque me imagino que sí es complicado, ¿no? Pues ser emprendedor y tener tu propia empresa.
Mira, el Negro Films nace por lo que nacen, yo creo que todas las productoras, que es hacer cine, prácticamente. O sea, aquí en León hay muchísimas productoras de cine, sin embargo, pues también salen de cualquier lado. O sea, también cualquier chavo puede decir, ya tengo mi productora y simplemente por poner un nombre, y ¿sabes? Entonces, a lo que voy es, yo comienzo Negro por esta razón, o sea, porque quería hacer cine. Pero después encuentro como una, si bien no era una necesidad, creo que sí es un cierto apoyo, que digo, ¿sabes qué? Estaría genial hacer esta productora, pero no tanto para yo hacer cine como tal, sino para apoyar a esta gente que va saliendo, que estén, es más, puede estar en la escuela, puede estar puede llevar muchos años, y de hecho ahorita te pongo un ejemplo. Y siempre quiso hacer un cortometraje o siempre quiso hacer una película, un largometraje, cualquier cosa, pero que quiere entrar a este mundo. La idea de Negro Films es eso, o sea, introducirlos, ya sean principiantes, ya sean veteranos de cierta forma, porque también hemos ayudado a algunas producciones que pues, a gente que ya ha trabajado mucho en el cine, ¿no? Más que nada es eso, o sea, un apoyo. Nos involucramos muchísimo, por ejemplo, en la parte de producción, que luego mucha gente no lo quiere hacer. No, nunca quieren estar en producción, y lo entiendo, la verdad es que es pesado. Pero, por ejemplo, nos involucramos mucho en eso, nos involucramos en la foto, nos involucramos incluso en todo. Tratamos como de cubrir el espacio que necesite la persona, ¿no? O sea, si llega un chavo, hace poco de hecho llegó un chavo, y me dice, yo quiero hacer un documental en Colombia, porque voy a ir para allá, porque voy a tener esta experiencia, que no sé qué, bla, bla, bla. Le dije, va. Entonces, él no sabe nada de esto. ¿Qué es lo que, no, qué es lo que hago yo? ¿Qué es lo que hace Negro? Toma el proyecto y consigue todo lo que sea necesario. Oye, se necesita equipo, oye, se necesita financiamiento, oye, se necesita... Entonces, nosotros, digamos, movemos toda esta parte administrativa, y también a veces incluso en edición y cualquier otra cosa que sea necesario. Pero es como quitar este peso de encima de no saber cómo entrar al cine. Yo, por ejemplo, en este caso Negro, busco que en algunos años adelante pues también se pueda implementar incluso hasta cursos, o sea, hasta como ciertos eventos, ¿no? De ¿sabes qué? Ya no solo es de acércate y nosotros te sacamos la producción adelante, sino acércate, y nosotros te enseñamos cómo puedes sacar tu producción adelante. Si ya quieres sacarla con nosotros, pues genial, pero aún así que al menos tengan este conocimiento, ¿no? Entonces, esa es la idea inicial de Negro. O sea, nació como una productora cualquiera, sin embargo, ya se está desviando como este camino, está buscando este mercado. Y bueno, nada más como dato, ajá, también, por ejemplo, ahorita hay un señor de 60 años que literal se acercó a nosotros, dijo, es que yo quiero hacer un cortometraje, porque siempre quise hacer un cortometraje en mi vida, y justamente ahorita estamos trabajando con él. O sea, esa es la idea. Qué bonito. Exacto. O sea, yo también digo, ay, mira, qué padre que después de tantos años, aún así él siempre quiso hacerlo, y ahorita ya lo estamos trabajando. O sea, ya estamos allá nada de rodar.
Ay, bueno, a mí esas historias me llegan. Digo, ay, qué bonito. Porque realmente como que no hay una edad, ¿no? Para hacer cine. Si el señor quiere hacerlo, pues se atreve, ¿no? Que eso es lo importante.
Exactamente.
Y respecto a hacer cine, pues desde la periferia, ¿y cuál ha sido tu experiencia? ¿Tú cómo lo has vivido, no? Hacer cine en León.
Pues mira, el hacer cine aquí en León, muy padre. O sea, la verdad es que te encuentras con muchísima gente increíble. Mira, o sea, tampoco no para cerrarme en eso. Pues obviamente, ¿no? O sea, también aquí la gente es muy amigable, es muy trabajadora, la verdad es increíble en esa parte, pero algo que yo noto mucho aquí es que, y lo entiendo, en realidad no lo juzgo, lo entiendo, entiendo esta parte que es, se cierran mucho a su equipo. Entonces, por ejemplo, ya hay algunas productoras y nada más la gente que tienen ahí es la única gente que se mantiene, ¿sabes? No, o sea, es muy difícil que inviten a otras personas. Sí lo hacen, obviamente, sí lo hacen en alguna parte, o sea, pero sí es muy como de, más de confianza que de, o sea, ¿cómo te digo? Más bien, más de amistad que de confianza, perdón. Entonces, eso es algo que nosotros tratamos de quebrar. Por ejemplo, en mi caso, de las producciones que hemos estado llevando, trato de que en cada producción sea gente diferente. Repito algunas veces, claro que sí, pero no todo el equipo. Okay. O sea, si acaso una o dos personas se repiten, pero igual, por confianza, pero aún así se trata de integrar al mayor número de personas. Esto más que nada yo lo hago porque siento que es muy complicado cambiar el pensamiento de la gente. Por ejemplo, en esta parte que te decía, o sea, están muy arraigados a que es mi amigo, entonces sí lo invito, ¿sí? Entonces, en lugar de cambiar eso, ¿por qué no mejor hago que se hagan amigos de más, ¿sabes? Entonces, a veces que se hagan amigos de más y ahora hay más diversidad, la gente entra más fácil al cine. O sea, por ejemplo, si hay chavitos que han intentado ver de una parte, en lugar de estarle ahí fregando a una persona a ver si pueden entrar, ¿por qué no mejor que la conozcan en una producción y que, oye, si existe ya esa confianza, si les gustan en sus trabajos, pues después van a seguir trabajando juntos y así con uno, pero también, o sea, más bien, así con esa persona, pero multiplicado, o sea, porque no solamente conocieron a él, conocieron a otros y esa es la idea, o sea, siempre cambiar de personal para que también entre ellos se conozcan, para que la comunidad crezca.
Claro, me parece muy, muy importante lo que dices, porque pues creo que lo sabemos, no sé si vas a coincidir conmigo, pero en general la industria es muy cerrada, ¿no? Es como ya un círculo que es difícil romper, porque ya es como gente que se conoce y alguien que va iniciando, pues sí, es más, pues más difícil, ¿no?
Exactamente, no, sí, es que la industria es cerradísima. Entonces, ese es por eso te digo esta parte de siempre cambiar de gente, porque así se van conociendo más. Y de hecho, o sea, no solo es trabajar con la gente que tiene experiencia, o sea, vas metiendo más personas, vas metiendo a chavitos que van saliendo de la escuela, o incluso que todavía están, pero esa es la idea, o sea, vas haciendo crecer esta comunidad.
Sí, yo también soy de la idea de hagamos comunidad. Me encantaría saber si, o sea, desde tu perspectiva, notas algo diferente entre el cine de León y el que se hace, por ejemplo, en Ciudad de México, o en general, no el de León, como de otros estados.
Fíjate que, si bien sí es diferente, te podría decir que no tanto como marca de ciudad. Yo te diría más bien como persona. O sea, conozco muchísima gente de aquí de León y todos hacen cine muy diferente. Muy, muy diferente. Pero, por ejemplo, si yo te digo, oye, lo comparo con México, pues yo no lo compararía a nivel narrativo, porque creo que sí viene muy de cada persona. Sin embargo, a nivel técnico, ahí sí lo comparo un poco, porque, bueno, esto sí es más que obvio, o sea, porque no tenemos las mismas oportunidades en México que acá en León.
Cuéntanos más sobre la muestra de cine, pues, en León, y cómo fue el proceso de aventarte a decir, vamos a hacer esta muestra, ¿no? Porque sé que, pues, levantar cualquier festival, muestra de cine, pues, es un gran trabajo.
Fíjate que es muy chistoso. O sea, yo conocí a mi socio aquí en León. Se llama David Bravo. No es de aquí, es de Francia. Yo lo conocí gracias a un amigo que me lo presentó porque yo estaba buscando, ahora sí que gente que se dedicara a cine aquí en León. Y me topé con él. ¿Qué es lo que hace él? Él no trabaja en producciones, rara la vez trabaja en producciones. Sin embargo, él tiene una empresa llamada Esperanza Distribución. Esperanza Distribución se dedica literal a distribuir cine, distribuir arte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues la verdad es que hicimos clic, esta persona y yo, nos llevamos súper bien y comenzamos de repente a toparnos en más, en más, ¿cómo se llama? Trabajos, de cierta forma. Poco a poco nos fuimos introduciendo a este mundo de unidos trabajando. Sin embargo, pues había una necesidad, ¿no? O sea, había una necesidad de cómo exhibir cortometrajes. Sobre todo cortometrajes, ¿no? Hemos exhibido todavía largometrajes, aunque ya está ahí, ya hay uno que tal vez lo podamos exhibir en diciembre o como a febrero, más o menos. Pero bueno, la idea es que queríamos ver esta parte de cómo exhibir, sobre todo en la ciudad de León, porque veíamos, por ejemplo, al Festival de Cine de León que, o sea, no había como ciertas oportunidades y es como complicado, muy complicado con este festival. Entonces, nosotros dijimos, oye, pues vamos a ver cómo podemos hacer esto. Y, digamos, se presentó una cierta oportunidad donde nosotros podíamos exhibir durante un cierto tiempo en salas de cine. En este caso, pues al inicio era Cinépolis, ahora Cinemex, pero bueno, a lo que voy es en salas de cine. Y vimos como una oportunidad de cómo realizarlo junto con los directores. Entonces, nosotros comenzamos a ver esta parte de el director quiere que su cortometraje lo pueda ver su familia, lo pueda ver sus amigos, lo pueda ver incluso también gente desconocida y que lo pueda ver en una sala de cine. Que para nosotros es como crearles como un hype, como un impulso de cierta forma más bien, para que ellos digan, oye, mi cortometraje fue exhibido en una sala de cine y tenga esta como esta emoción de seguir mostrando su trabajo, por así decirlo. Entonces nosotros lo que hicimos fue juntar a varios directores que trajeron un trabajo actual de cierta forma y algunos trabajos del extranjero. En este caso teníamos ciertas alianzas con España y Francia, entonces traíamos muchos trabajos de allá. Juntábamos varios trabajos y los exhibíamos en una sala de cine. Los boletos, por ejemplo, se venden a través de nosotros. O sea, nosotros mismos y los directores movemos esta parte de vender boletos para que pueda ir la gente. Y entonces digo, el a través de los directores principalmente es porque, oye, ellos tienen gente que quieren que mostrarle su trabajo, y aparte, pues a la gente en general, pues también se les vendía, o sea, no era como que cerrado en ese aspecto. Entonces nace esta parte de exhibir estos trabajos en una sala de cine con, pues ahora sí, salas llenas, o sea, la verdad es que no hemos tenido salas vacías por suerte. Y bueno, comienza así, pues, comienza así, pero siguió creciendo, incluso llegamos a hacer una muestra de cine de León en Francia, y eso, pues, fue, la verdad fue increíble, que fue como una subcategoría, por así decirlo, pero sí, ya vamos para la décima muestra, que justamente la vamos a hacer para diciembre, y la vamos a hacer tipo autocinema.
Ok, evoluciona, ¿no?, por todo esto de la pandemia.
Sí, de hecho, hasta hace unos meses hicimos como una, hacemos dos veces la muestra al año, a inicios y a finales, más o menos marzo y más o menos noviembre. No tenemos fechas fijas por lo mismo de cualquier cosa que pase podemos recorrer, no hay ningún problema. Sin embargo, en este caso, gracias a la pandemia, pues, pudimos hacer como una 9.5, por así decirlo, y la hicimos a través de Facebook, en un en vivo, gracias a muchísimos directores que se nos unieron, la verdad es que estamos muy agradecidos con ellos, y pudimos presentar sus trabajos a través de línea, y que lo pudiera ver cualquier persona. Ahora sí que, la verdad, también fue algo que, si bien dice uno, es chiquito porque lo transmitiste a través de Facebook, para mí fue increíble porque lo vio muchísima gente.
Qué bonito. ¿En esta edición habrá algo en línea o así? ¿Algún programa especial?
En este caso no hemos pensado en eso, sinceramente.
Ok.
Pero no estaría mal. O sea, digo, ya habíamos pensado en eso anteriormente. Sin embargo, por el mismo hecho de que, ¿cómo te lo puedo decir? De cierta forma, como por valor a la muestra. O sea, esta parte de decir, oye, si no asistes, no la vas a ver, o sea, porque, o sea, esa es la idea, ¿no? O sea, como de, oye, ¿la quieres ver? Asiste, o sea, esa es la idea, o sea, que apoyes al cine yendo a verla. Bueno, esa es como la idea, porque siento que también a veces dejarla como todo mundo es como, no sé cómo decírtelo, o sea, pero es difícil, ¿no? O sea, es difícil que se apoye el arte siendo así. Entonces, digo, sobre todo cuando es local. O sea, con ese local. Digo, aquí la idea sí es como darnos a conocer en todas partes. O sea, la verdad, por ejemplo, antes de una muestra vamos a medios. O sea, salimos a veces en la radio, en la televisión, en varias partes para que la gente conozca que ya se acerca la muestra y que pues ya nada más es cuestión de ir. O sea, ahora sí que es anunciarnos de cierta forma, pero o sea, principalmente por esta parte de, oye, queremos que apoyen yendo a ver, porque aparte de que, esta parte no lo había mencionado, pero aparte de que existe una ganancia para los directores yéndola a ver, también existe, o sea, una ganancia monetaria, también existe esta parte de la ganancia de apoyo a la cultura. O sea, porque si vieras cuántas veces en las muestras nos han dicho, es que yo no sabía que existían estos programas, ¿por qué no los vemos en ninguna parte? Ya sabes, ¿no? Y muchas veces viene como de familiares de estos directores o como gente que nos escuchó en la radio, en la televisión, y fueron por curiosidad. Y gracias a ellos vienen más gente cada vez, ¿sabes?
Esto me parece muy importante porque, pues, los cortos al final del día también son una película, ¿no? Uh-huh. Y es más difícil, pues, distribuirlos, o sea, creo que tú lo sabes y pues todos los que nos están escuchando pues lo sabemos. Cuando tú inviertes dinero en un corto, pues lo haces consciente de que, pues, o sea, no vas a ver como ganancias, ¿no? O sea, ya es como literalmente por amor al arte. Entonces, pues sí me parece muy importante que se apoyen los cortos porque sé que no me vas a dejar mentir, pero hay una gran pues propuesta y un nivel de producción altísimo. Yo he visto cortos que me quedo pues asombrada, ¿no? Con lo bien hechos que están.
Sí, exactamente. O sea, hay gente que ya puso un esfuerzo gigantesco para un cortometraje que muchísima gente no lo va a apreciar por el hecho de ser un cortometraje, cuando en un corto puedes contar una historia muy enriquecedora y en poco tiempo. O sea, y cuando la gente, y esto es como algo que esta es una queja mía, que por ejemplo la gente muchas veces se queja de que las películas duran mucho. O sea, oye, ¿sabes qué? Dura 2 horas 10 y ya se está quejando como de no, no, ahorita no voy a ver esa película. Ah, pero no fueron un corto de 15 minutos, porque no lo van a ver. O sea, no lo van a ver así, no le dan el valor de que lleva de un esfuerzo previo para una historia que en verdad vale la pena, y no lo van a ver solamente por el hecho de escuchar cortometraje.
Exacto. Entonces, denle oportunidad a los cortometrajes, de verdad, pues hay un gran esfuerzo detrás. En serio que pues es un gran trabajo. Hay muchas personas que a veces ni siquiera reciben un pago, que eso pues no debería ser, pero lo hacen porque el proyecto les gustó, ¿no? Y a veces no hay como otra forma de levantar un proyecto y muchas veces es como de apoyarnos entre todos para que salga. Y sí es, bueno, sí es muy gratificante que la gente vaya a verlo y que estén muestras o festivales, que es ahorita como pues la única forma de distribuir cortos, ¿no? Bueno, no la única, pero sí como la más conocida.
Exactamente, sí, y es que sí es. Pues sí, hay que entender que es complicado mostrarle el corto a cualquier persona. O sea, por ejemplo, por poner un ejemplo muy grande, Pixar hace muchísimos cortometrajes. ¿Y qué es lo que hace? Los distribuye de una manera muy, muy chistosa. Digo, ahorita ya lo hace mucho por YouTube. Sin embargo, su mejor manera de distribuirlos es ponerlo antes de la película. Siempre ponen un cortometraje antes de que inicie cualquiera de sus películas.
Pues ya entrando a esta parte, me gustaría saber como tu opinión respecto a, pues, a la industria cinematográfica en México.
Creo que se ha definido a través de la entrevista. Sí, solamente es eso. O sea, la industria es cerrada. O sea, es muy cerrada. Y creo que la idea sí es como abrirla a cualquier persona. Pero, o sea, mi opinión en general es talentosísima, es súper talentosa. Digo, y te lo digo incluso de una manera cerrada a León. O sea, conozco gente aquí que de verdad tiene un talento increíble y para cualquier área. Para arte, para producción, para fotografía, para dirección, para lo que sea, te lo juro que aquí hay gente súper, súper, súper talentosa. La industria mexicana tiene eso. Es muy talentosa, es muy trabajadora. Sin embargo, donde yo siento que hay un problema, y gracias a eso es porque estamos haciendo la muestra de Cine de León, es en la parte de distribución. Siento que es donde hay como más este tropiezo. Por ejemplo, como anécdota express, hemos llevado muchos trabajos a Francia y los franceses están encantados con el trabajo de México. De hecho, son de los cortometrajes que más nos piden. Nos dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer tal festival, que no sé qué, bla, bla, bla. Tráenos trabajos de ¿cómo se llama? De México. O sea, porque, bueno, aquí un paréntesis. Mi socio, David Bravo, que es el que se dedica más a la parte de distribución, él puede conseguir como cortometrajes de muchas partes del mundo y llevarlos, por ejemplo, a Francia, que es su país natal, ¿no? Entonces, hablando como mucho de la muestra, nos piden muchísimo trabajo de aquí de México porque les encanta, porque sienten que es como un cine muy parecido al suyo, pero, o sea, es profundo y es muy muy elaborado. Entonces, regresando a la parte de la industria mexicana, es muy talentosa, pero siento que les hace falta abrirse más, porque también el mantenerse cerrado es el mantenerse a que no los conozcan,
claro.
Y aparte a no impulsar algunos talentos que están por ahí perdidos.
¿Qué cambiarías tú aparte de la distribución? ¿Algo que quieres cambiar o...?
Yo creo que un poquito, digo, lo acabo de mencionar, pero un poquito esta parte del ego y la arrogancia que se vive en él. O sea, hay muchísima gente que, de verdad, mis respetos y que también son súper geniales con la gente, pero pues hay otras personas que son muy talentosas, muy, muy, muy fregonas para su trabajo, pero gracias a una cierta arrogancia que cargan con ellas, es lo que te decía, no deja que entren otras personas a la industria, de cierta forma.
¿Cuál es tu mayor sueño como cinefotógrafo y pues, qué sigue para ti en tu carrera?
Fíjate, yo creo que mi mayor sueño como cinefotógrafo, pues sí sería tal vez estar al 100% ahí, porque por lo que te decía justo ahora con estos dos proyectos enormes que tenemos, pues no es como que yo me pueda enfocar al 100 en la cinefotografía. Yo tengo que estarme abriendo a muchísima producción, yo tengo que estarme abriendo muchísimo incluso a dirección, a escritor, vaya que a veces me vuelve loco, pero bueno, o sea, me he estado abriendo como a muchas partes y no puedo enfocarme al 100% ahí. Entonces, mi mayor sueño, la verdad, sería esa parte, o sea, ¿sabes qué? Poderme enfocar en ello y poderlo sacar adelante sin ningún problema. Lo veo muy complicado, sinceramente, gracias a otras ambiciones que existen, pero pues ahí está, ¿no? Ahí está la espinita de lograrlo. Y las siguientes metas es principalmente la que te había mencionado antes, o sea, que León pueda ser visto de una manera muy importante en el cine y que obviamente la gente de aquí sobresalga. Y por eso es que están estos dos proyectos, o sea, porque Negro apoya a las producciones, pero por ejemplo, por el otro lado, Muestra de Cine de León apoya la distribución. Entonces son como, se complementan, obviamente. Y esa es la siguiente meta, o sea, que ya León pueda subir este escalón y decir, somos una ciudad importante para el cine mexicano. Esa es la siguiente meta, pero obviamente ya vendrán después, ¿no? O sea, después viene Guanajuato y después tal vez algún otro estado y obviamente hasta llegar a México entero, ¿no?
Ya para ir cerrando el programa, me gustaría que dieras como algún tip, bueno, algún consejo a alguien que quiere hacer o estudiar cine, ¿qué les diría?
Mira, yo creo que en esta parte me voy a ir por dos consejos. Y los dos consejos vienen prácticamente de mi experiencia. O sea, primero la parte de estudiar cine. ¿Qué es lo que aconsejo? Pues sinceramente, y esto no me vas a dejar mentir, pero muchas veces es, ¿quieres hacer cine? ¿Quieres estudiar cine? Casi casi ya tienes que saber hacer cine. O sea, malo, pero tienes que saber hacer cine. O sea, si no conoces mucho esta parte de cómo se produce, cómo se dirige, cómo se incluso se actúa, cómo se escribe, cómo es que funciona el cine, es muy difícil que puedas entrar a estudiar. Y otra cosita que podría yo aportar en esa parte es, al estudiar el cine, pues no es tanto enfocarte en todo lo que te enseñan, porque si bien sí te enseñan muchísimas cosas, la verdad es que es aprovechar mucho la escuela para hacer mucho cine. Es para regarla, es para conocer gente, más que para aprender, porque pues sí, te enseñan muchísimas cosas. A mí me enseñaban historia del cine de Japón, historia del cine de italiano, y pues sí, está padre aprender todas esas cosas, pero no es lo mismo que hacer. Nada, nada lo mismo que hacer.
Claro. A veces se aprende más en el set, ¿no? Que en la escuela. Digo, no le estoy quitando mérito, sí aprendes como teoría y cosas, pero en el set es cuando te das cuenta de la realidad, ¿no? De cómo es realmente trabajar en esto.
Exactamente, exactamente. Y la otra parte sería el de para la gente que quiere hacer cine. Y para la gente que quiere hacer cine, mira, creo que en todas las ciudades es diferentes situaciones. Pero, por ejemplo, aquí en León, algo que yo les digo es acércate a la gente que hace cine. Esa es la, de cierta forma, la triste realidad, pero no está mal. O sea, en verdad está bien, es acércate, porque solamente intentándolo lo vas a hacer. O sea, si tú dices, oye, yo voy a hacer un, por poner un ejemplo, yo voy a hacer un cortometraje y simplemente lo dices, pues, perdón, pero no va a funcionar. O sea, tienes que acercarte con la gente que ya hace para poder, aprender esa parte. Entonces, por eso, nada más tocando el punto rápido, por eso sale negro, o sea, porque por eso se acercó el señor de los 60 años, o sea, porque nunca ha tenido este contacto y ahora que ya está cerca, está a punto de grabar su cortometraje. Entonces, es literal acercarte a la gente, digo, en este caso es una empresa, pero es acércate a la gente, conoce un poquito más del trabajo. Más que estar investigando, que sí está bien investigando, por ejemplo, por internet, cómo se hace una película y todo eso, pero más que eso es rodarte de esta gente. Eso es algo que te va a ayudar y tarde o temprano vas a estar haciendo cine, en el área que sea.
Pues, muchas gracias por tu tiempo y por haber estado con nosotros aquí en el podcast. ¿Dónde te puede contactar la gente? ¿Nos puedes dejar tus redes sociales?
Claro, fíjate, las redes sociales de Negro Films no las muevo tanto. Yo es algo que he fallado, lo siento, pero en mis redes es más fácil encontrarme y me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como Jorge Cinefoto. Una red importante que podrían seguir sería La Muestra de Cine de León. Está así tal cual en Instagram o Facebook y es una parte importante para apoyar el cine, porque ahí es donde pueden ver los eventos que vamos a tener y ahora sí, apoyar a los creadores.
Perfecto, pues recuerden que tenemos un correo que es holaceslavi@gmail.com por si quieren que invitemos a alguien, que hablemos sobre algún tema. Y recuerden que también Anchor ya nos permite que nos puedan dar algún donativo pues para apoyar este proyecto, que puede ser desde $1 hasta lo que ustedes quieran. Y a mí me pueden seguir en mis redes sociales, en Twitter y en Instagram, y aparezco como Jessica Ángel, JessaM-21. Pues nada, muchas gracias, Jorge, pues por tu tiempo, por estar aquí. Te deseo todo el éxito del mundo. Gracias a ustedes por escucharnos. Y hasta el próximo episodio. Bye.
Bye.
Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter como @lavi-arte. En Instagram como @lavi-artestilo. Y en Facebook como CLAVI. Esto es Cedilla apóstrofe ESTLAVIE. Recuerda que tendremos nuevos episodios cada miércoles y domingos. Gracias por escucharnos en CLAVI Podcast.